Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esa la emisora favorita del púgil cubano, Jordenis Ugaz. Jordenis Ugaz, el 16 de abril, tiene una cita pendiente contra Errol Spence Jr., unificando títulos en Arlington, Texas. Se esperan 65 mil fanáticos en ese combate. También es la emisora favorita, damas y caballeros, pongan atención, la emisora favorita de Yandy Díaz, pelotero cubano del béisbol de las Grandes Ligas. Todos los días le estamos haciendo una biografía personal a un pelotero cubano en tempranito y de mañana, y vamos a hablar de Yandy Díaz, pero además de eso, es la emisora favorita de los dueños de equipo del béisbol de las Grandes Ligas. En este momento están reunidos, o estuvieron reunidos todo el día en Orlando, Florida, tratando de armar una contrapropuesta para presentársela al sindicato de los peloteros del béisbol de las mayores, para ver si acabamos ya con este cierre patronal, paro laboral en las mayores. Con mucho gusto, desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchas gracias. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que siempre da 100% y mucho más, Mr. Juan Pendas.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se
queda. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, damas y caballeros, un aplauso para Edemio Navas González.
Vuela, vuela.
Edemito, buenas noches.
Buenas noches, Paquito. Buenas noches. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Pepito, ¿estás listo para irte para San José, Costa Rica?
No, estoy listo para irme para Arlington, Dallas, Texas, el 16 de abril.
¿Qué te 65 parece? Mil fanáticos.
Yes. Así mismo, así mismo.
Eso no es nada. Es más. Son cuatro, como decimos en Cuba, cuatro gatos.
Correcto. Esta es una noticia que ha estado en desarrollo todo el día. Cuando yo me fijé primero en los cables, decía que todavía no tenían fecha, pero sí. a las 2 y 45 comenzaron todas estas páginas digitales cubanas en el exilio a decir que era el 16. Estuve tratando de confirmar y ya logré confirmar que sí es el 16 de abril.
Sí. Bueno, yo a las 6:50 de la mañana, en tempranito, hoy martes, estuvo hablando sobre la posible pelea. Bueno, lo que salió ayer en el Twitter que publicó Ugaz, estuvo comentando el historial de Ugaz, también del americano. Pero no di fecha exactamente.
Era pura especulación.
Ajá, sí. De una posible pelea. Pero no, ya 65 mil fanáticos. Casi
correcto.
Nada, ¿verdad, Pepito?
Es más, le voy a pedir a Mr. Juan Pendaz. Juanito, como esta noticia está en desarrollo, ahora es Tony Simón, está bien, perfecto. Ustedes todos son unos bárbaros. Como esta noticia está en desarrollo, yo iba a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas, pero como no está pasando absolutamente nada en las negociaciones entre el sindicato y los dueños de equipo, hazme un favorcito. Vamos a comenzar hoy al duro y sin guantes con el boxeo profesional y luego lo vamos a cambiar. MLB va a ser de tercera en esta media hora. Así que dame las campanitas del boxeo profesional. Siempre muy atento con nosotros. Damas y caballeros, el anunciado combate entre el boxeador cubano Jordenis Ugaz y el norteamericano Errol Spence Jr. ya tiene finalmente fecha. Será el 16 de abril en Arlington, Texas. Se esperan 65,000 fanáticos en ese combate. Estoy de vuelta el 16 de abril en el AT&T Stadium, dice el púgil cubano, a todos mis fanáticos. Así que en las redes sociales ha estado anunciando durante todo el día. Estoy orgulloso de ser el primer cubano peleando por 3 campeonatos en una noche histórica. La Asociación Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo. Vengo regresando de una hazaña y ahora, con el favor de Dios, persiguiendo otra. Gracias por todo su apoyo, patria y vida, dice Jordenis Ugaz en las redes sociales, quien hiciera de patria y vida su emblema de presentación contra Manny Pacquiao. Edemio, esto es, podríamos tener historia en desarrollo para el boxeo cubano en el exilio.
Sí, efectivamente. Bueno, Pepito, parece que ya los promotores de ambos púgiles, por supuesto los managers, ya tenían todo cuadrado de antemano. O sea, ya estaba firmado el contrato, el combate, fecha, dinero, todo. Pero faltaba una firma y una aprobación. Bueno, todo el mundo conoce quién fue el señor Gilberto Mendoza Padre, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo. Sus oficinas radicaron siempre ahí en el centro de Panamá. Y bueno, lamentablemente se nos fue Gilberto Mendoza Padre. Murió y el Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de Boxeo designó como presidente a su hijo Gilberto Mendoza Jr., que a propósito... Es una persona que siempre trabajó de pequeño con su padre. Me han contado que labora de lunes a domingo, que no tiene hora, que es trabajador, que es buena persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, fue confirmado como presidente de la asociación. En su momento, él decidió, por motivos de la AMB, me imagino que sería por situaciones de impuestos en Panamá. Todo el mundo sabe la situación de los impuestos en Panamá, que se paga bastante impuestos y todo es más caro, ¿no? Un apartamento, por ejemplo, rentar oficinas de la AMB en Ciudad de Panamá, por poner un ejemplo, hablando hipotéticamente, que cueste $2,000 en Panamá, eso en Medellín lo consigue por $500. Y quizás por ese motivo la oficina de la AMB se mudó para Medellín en Colombia. Y aparentemente faltaba la aprobación de Gilberto Mendoza Jr., que es el presidente, el máximo directivo de la AMB, y él autorizó de forma oficial, con aprobación, por supuesto, de su comité ejecutivo, la pelea entre Ugaz y el pugil norteamericano Errol Spence Jr., quien está invicto. Pero bueno, antes de pasar a eso, tenía que ocurrir otra cosa, repito, porque no fue solamente eso. Tenía que quitarse encima Eymantas Stanionis, que tenía una defensa obligatoria con el cubano Ugaz. Pero también aparentemente le ofrecieron un dinero para que se apartara la pelea. O sea, te dicen, mira, te vamos a dar $300,000 por no pelear con Ugaz y combatir contra Rachak Butaev. Y el ganador entre Butaev y tú, entonces pelearía con el triunfador entre el cubano Jordenis Ugaz y el norteamericano Errol Spence Jr. Básicamente eso fue lo que sucedió. Y no es la primera vez de que un boxeador se aparta. Hemos visto en múltiples ocasiones boxeadores que van a pelear por un campeonato mundial, pero esa pelea no va a generar el dinero que se necesita, y bueno, entonces se aparta, le dan $500,000, bueno, si eres famoso te dan 2 o 3 millones, pero este muchacho Stanionis no tiene tanta fama, quizás le dieron $250,000, $300,000, que por no pelear está muy bien, y además le garantizaron, si derrotas a Butaev, vas a tener garantizado un combate unificatorio con Spence Jr. o con Ugaz, el triunfador entre los dos, y ese es el negocio. Yo recuerdo, Pepito, disculpa que me amplíe un poco tanto, ¿no?
No, no, oye, Edemio, perdóname, tú eres el maestro del boxeo profesional.
No, aquí el maestro es Juanito Pendaz, es que se la sabe. Yo estoy aprendiendo cada día, Juanito Pendaz. Déjame decirte una cosa, que en 1997 en Atlantic City, cuando se realizó el combate entre Pernell Whitaker, Sweepy, que en paz descanse, lamentablemente hace 4 años, salió de noche en Virginia, Y bueno, sufrió un accidente ahí, murió rápidamente, murió instantáneo y se nos fue Sweepy, quien era una persona agradable, siempre estaba sonriente. En el año 97, Diolly Hurtado se enfrentó con Sweepy en Atlantic City, que transmitió HBO. Esa noche estaba ahí Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya, a partir del séptimo round, se arrascaba la cabeza, se comía las uñas, y los analistas de HBO estaban locos porque decían: vamos a tener que ver a Hurtado contra De La Hoya, y la pelea grande, garantizada, que iba a generar millones de dólares en Las Vegas, iba a ser Sweepy contra el Niño de Oro. ¿Qué pasó en el segundo round? Bueno, todo el mundo sabe la historia. Vino Sweepy con su larga experiencia, derrotó 3 veces a Ángel Herrera, le ganó a Ramón Goyre Matancero. Vino con esa experiencia y noqueó en el segundo round al cubano Hurtado. Lo que te quiero decir de que no iba a generar el mismo dinero la pelea entre Oscar de la Hoya, el Niño de Oro, contra Diosbelis Hurtado. Sí la generó el combate que perdió Sweepy, que en paz descanse, contra De La Hoya, que generó 100 y pico, 200 millones de dólares. Si hubiese sido La Hoya contra Hurtado, iba a generar dinero, pero digamos menos del 50%. Y ese es el negocio. Los inversionistas están para ganar dinero. Y por ejemplo, la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo, la OMB, la Federación, cada vez que van a autorizar una pelea por un título mundial, el promotor debe darle una bolsa a la asociación, al organismo, el 6%. Quiere decir que si tú ganas $100,000, 6,000 va para la MB en este caso. Si es 1,000,000, es el 6%.
Correcto.
No sé mucho matemática. Si son 10 millones, el 6%, o sea, es mucho dinero. Ahora, la mayoría de las veces, cuando hay unificación de corona, esos organismos se ponen de acuerdo y todos se llevan una tajada también. No ganan el 6%, pero ganan un 1% y medio, y además se llevan dinero en otra parte, porque de algo tienen que vivir y todo el mundo tiene que comer, bueno, y todo el mundo tiene que
pero ganar. Imagínate la plata que esto va a generar, este combate entre Spence Jr. y Yordanis Hugas. Además de los 65,000 fanáticos que van a estar en el estadio, va a ser transmitida en circuito cerrado, pague por ver. O sea que nadie la va a recibir.
DAZN es el que compró los derechos.
Correcto. Y estamos hablando, si la quieres ver en alta definición, que ya casi todos los televisores son de alta definición, estamos hablando de $115 la pelea. Por ahí
sí,
va.
Sí, sí. Si te recuerdas hace muchos años, cuando había campeonato mundial en la época de La Hoya y Chávez, ¿no? Chávez,
correcto.
La época de Mike Tyson, de Evander Holyfield. Comprar un pay-per-view $49.99, la gente decía, tú estás loco, $49.99.
Correcto,
ya están ciento y
correcto.
Pico.
Pero ahora, Edemito, antes de este combate, que todos estamos muy entusiasmados con la posibilidad de que un cubano sea tricampeón mundial, también estamos monitoreando un combate que se va a llevar a cabo este mes en Escocia, con un socio nuestro que nosotros le
Ramírez.
Hemos seguido toda su sí. carrera profesional desde su primer combate, luego de ser 2 veces campeón olímpico. ¿Qué se puede esperar de ese combate?
Bueno, yo creo que va a una pelea sumamente difícil el bicampeón olímpico. Él fue campeón olímpico también de la juventud. Un juego olímpico comenzaron en el año 2010. Él ahí se coronó en 51 kilogramos. Bueno, ganó Panamericano, ganó Copa del Mundo, pero lo más importante que logró fue 2 medallas de oro olímpica en el 2012 en Londres y en el 2016 en Río. Fue campeón mundial también juvenil, Robeis y Ramírez. Pero mira, déjame decirte, antes de entrar al tema Ramiro, yo estuve en el gimnasio, entrevisté a Víctor Abreu, que es un muchacho que acaba de llegar de Cuba. Hice el programa desde el gimnasio en el Doral, en una entrevista de 23 minutos con Víctor Abreu, y bueno, lo entrevisté en vivo a la 1:50 de la tarde en el noticiero, y bueno, ahí estaba, había un grupo grandísimo de boxeadores y tocamos muchos temas, ¿no? Y entró a conversación Argilao contra Ramírez. Señores, Robeis y Ramírez, porque Argilago perdió el invicto en su 9ª pelea, ¿no? Se sintió mal, problemas estomacales, y eso le pasa a cualquiera. Pero en el caso de Robeis y Ramírez, cuando vino de México, debutó en el 2019, en agosto, contra Adán González, el muchacho perdió una pelea decisión dividida. 38-37, 35-40 y 36-39 para el mexicano. Claro, todo el mundo pidió la revancha enseguida, pero Adán González se demoró en dar la revancha. Hasta el 2020, se demoró casi 1 año 11 meses. Cuando fueron al combate en Las Vegas, en el MGM, ahí sí mayoreó el cubano Ramírez. los tres jueces le dieron la victoria a Roeisi ante Adán González, 60-54. Ahora, ¿qué pasa con este combate que se va a realizar en Glasgow? Se va a enfrentar contra Eric Donovan. ¿Quién es este muchacho? Bueno, es un peleador que tuvo tremenda trayectoria a nivel amateur y a nivel profesional. La única derrota que tuvo la perdió por nocaut a propósito en el octavo round contra Salfa Barrett en el 2020, en el mes de agosto. Pero el muchacho es rapidísimo de pierna, rápido de pierna y mano, es pegador, es un estilista nato. Pero cuando hay que ir a la corta distancia, el muchacho trabaja muy bien. Esta va a ser una pelea muy difícil. Es un veterano, claro, hay que reconocer que Donovan tiene 36 años, pero va a estar en su tierra. Es de Irlanda, es un zurdo incómodo, que no va a ser nada jamón para el cubano Roeisi Ramírez. Estamos seguros que Roeisi va a lograr la victoria porque está en perfectas condiciones. Entrena en Las Vegas con Ismael Sala. ¿Quién es Ismael Sala? Bueno, entrena a Jordan Rugaz, entrena a un sinnúmero de peleadores, no solamente cubanos, tiene un grupo grandísimo de boxeadores mexicanos. Pero indudablemente va a una pelea muy difícil contra este muchacho Roeisi Ramírez. De todas formas, estamos confiados en que el cubano va a ganar por cualquier vía. Que a propósito, en ese cartel del 26 de febrero, ya faltan solamente unos días, Josh Taylor va a exponer sus cuatro coronas mundiales. Es campeón absoluto contra Jack Catterall. El combate pactado a 12 rounds. Reitero, en Glasgow, Escocia, el 26 de este mes de febrero. Tenemos días para seguir hablando del tema de Ramírez, porque ya se nos fue buen tiempo. Si quieres, seguimos hablando de boxeo, Pepito. No hay problema.
No. Tenemos otro tema. Yo creo que ya es suficiente boxeo. A todos nos encanta el deporte de los puños, pero lo crean o no, damas y caballeros, sí hay otros temas. Así que nos vamos ahora con el fútbol internacional.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, de ahora en adelante se va a complicar mucho ser sede de un mundial de fútbol masculino de la FIFA. Primero, porque lo quieren hacer cada dos años en vez de cuatro. Y segundo, porque quieren meter 48 selecciones nacionales. Quieren clasificar 48 equipos en vez de los acostumbrados 32. Y por eso muy pocos países en este mundo, les estoy diciendo quizás cuatro o cinco nada más, puedan ser sede de un mundial de 48 selecciones nacionales, y por eso es que España y Portugal, ambos juntos, van a anunciar este año su candidatura para ser sede del Mundial FIFA 2030, donde van a participar 48 selecciones nacionales. La primera vez que eso va a ocurrir va a ser aquí en Estados Unidos, Canadá y México, en el Mundial 2026, donde vamos a tener 48 selecciones, y después, a partir de ahora, vamos a tener 48, y a mí se me hace que vamos a tener más de 50 dentro de 10 años, porque el fútbol se está convirtiendo en una fiesta donde todo el mundo quiere participar y donde la FIFA, por supuesto, sabe que es cuestión de dinero. Entre más países vayan, es mucho más dinero para los cofres de la FIFA. El único problema que existe es cuando tienes 48 selecciones nacionales jugando en un mundial que dura 5 o 6 semanas, necesitas muchos estadios de primera categoría. Y ese es el problema que hay. Muy pocos países en este mundo. España, se me ocurre, Alemania, Francia, Inglaterra. Estados Unidos tendría que reformar varios estadios para hacerlo. México tiene 4 estadios buenos, pero se necesitan 14 estadios de primera categoría para acoger un mundial. Un solo país, 14 estadios, es sumamente difícil. Yo sé que España sí los tiene, Alemania también. Francia tendría que reformar unos cuantos, Italia también, Inglaterra también, Estados Unidos también, pero se puede hacer porque le van a dar 7 años para poder convertir estadios de fútbol americano o inclusive otros parques olímpicos en estadios de fútbol. Porque la FIFA te exige para un mundial un estadio con capacidad para por lo menos 40,000 personas con asientos, ¿ok? Nada de esto de graderías. Por supuesto, el estadio tiene que ser de primera categoría para la televisión, cuestiones, inclusive una máquina de rayos X, cualquier cosa en caso que haya alguna lesión. Así que no es cualquiera, ¿ok? No es cualquiera el que puede ser sede de un partido, de un mundial de fútbol a ese nivel. Pero estoy totalmente seguro que Portugal y España, entre los dos, ya ellos dijeron que tienen los 14 estadios que la FIFA demanda, los tiene hoy mismo. O sea, ni siquiera tendría que construir un estadio nuevo. Y por eso es que la FIFA se va a volcar por Europa, porque mira, Qatar va a ser sede de la Copa Mundial este año. Luego la CONCACAF va a ser sede del Mundial. Entonces, naturalmente le tocaría a Europa, y por eso yo creo, y también se me escuché el otro día, leí...
Y después Asia, ¿no? Después Asia, al continente.
Bueno,
Asia,
claro, le tocaría a Asia, pero también yo creo que la única, el único contrincante que pudiera surgir es un mundial entre Uruguay, Argentina y Paraguay, que se quieren juntar para ser sede del Mundial 2030. Pero ahí, una vez más, como es un mundial tan grande...
Yo me inclinaría por Uruguay, Chile y Argentina, no tanto por Paraguay.
Chile también dijo que estaría dispuesto. El problema es de entre esos tres países es que no tienen los 14, 15 estadios que la FIFA quiere. Para acuérdate que tú no puedes jugar todos los días en el mismo parque de fútbol porque no. Arruinas el césped, lo arruinas. Sí. Entonces, en un estadio, como máximo, no puede tener más de cuatro, no puede ser sede más de cuatro partidos en un mundial, en un mes. Entonces, por eso es que tiene que tener varios parques. Podrías tener 12, pero ellos quieren en realidad 14 para un mundial.
No, Pepito, el problema ya no son 32 selecciones.
No, claro, son 48. Correcto, sí, y los partidos van a ser muchísimo más. Sí. Estás hablando de 40% más partidos. Okay. Y entonces, a mí se me ocurre que Argentina tiene buenos estadios, pero no tiene, ni Argentina, ni Chile, Uruguay juntos no tienen 14 estadios como para ser sede. En este momento, claro, nadie te está diciendo que no pueden construir un par
de
estadios.
Argentina en 78 fue sede del Mundial que, bueno, perdió con la maquinaria naranja, ¿no? Bueno, le ganaron la maquinaria naranja en la final, sí, pero no recuerdo en cuántos estadios se jugó ahí en Argentina.
Es que eran solo 16 países que clasificaron al Mundial de Argentina 78.
¿Con Kempes? Entonces, que fue la gran estrella.
Correcto. El Mundial lo ganó Argentina en tiempo suplementario 3-1. Kempes fue una gran figura en ese partido. Pero solamente se necesitaron 4 o 5 sedes, Mendoza, Rosario, Mar del Plata y Buenos Aires, porque solamente eran 16 selecciones nacionales. Para que tengan una idea, el Mundial ha crecido ya desde Argentina 78 en un 100%, de 16 a 32 y ahora va a 48 en solamente 2 generaciones, ¿ok? Hemos triplicado la cantidad de países que clasifican a un mundial de fútbol y por eso se ha convertido en un monstruo que ya casi ningún país en este mundo puede ser sede de un mundial de fútbol, al menos que se realice en 2 o 3 o 4 países distintos, que es lo que está pensando América del Sur. Así que esta es una noticia también en desarrollo. Vamos a ver qué pasa en el próximo Congreso de la FIFA, que va a ser este verano. Y también en ese mismo Congreso se pudiera anunciar un mundial cada 2 años, sí, complicando aún más la cuestión de quién clasifica cómo y quién va a ser sede.
Sí, bueno, Pepito, el pasado viernes el equipo de CR7 fue eliminado, ¿no? El United Manchester en la Copa de Inglaterra. Pero hoy martes en la Liga Premier empató un gol con el último equipo de la Liga Premier, el Burnley. ¿Qué te parece? Y Ronaldo incluso lo pusieron a jugar en los últimos 20 minutos, un desastre. Y bueno, ahora viene la situación. Dentro de 2 semanas tendrá que enfrentarse con Atlético de Madrid en el octavo final de la máxima competición de Europa. Vamos a ver qué pasa con este equipo, porque hasta el momento dos decepciones, la eliminación de la Copa Inglaterra el viernes pasado y hoy ese empate con el peor equipo de la Liga Premier.
Así es.
Bueno, vamos a ver a Ronaldo, si en cuanto se pueda ir, se va a ir.
Ah, claro, por supuesto. No, además ya está a punto de retirarse. ¿Qué le pueden quedar? 2, 3 años más. Ya tiene 37, casi 38. Sí. Así que no le puede quedar mucho. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita, el béisbol de las grandes ligas?
¡Música!
las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hoy comenzó en Orlando, Florida, una reunión de 3 días de los 30 dueños de equipo del béisbol de las grandes ligas, donde en este momento están tratando de llegar a un acuerdo para presentarle una contrapropuesta al sindicato de los peloteros lo más tardar el viernes por la mañana, quizás la tengan el jueves por la noche, pero ya según lo que yo he estado leyendo, que no se contenten mucho el sindicato de los peloteros, porque yo no creo que vayan a recibir ni remotamente lo que ellos quieren. Y ahora sí, está en peligro el arranque de la pretemporada la próxima semana para los lanzadores, los receptores y los jugadores lesionados, que supuestamente tenían que presentarse ya la próxima semana a los campos de pretemporada en Arizona y la Florida. Pero Edemio, yo me temo, aunque lleguen a un acuerdo el viernes, yo me temo que ya no van a poder abrir los campos el lunes.
Bueno, yo creo que sí, Pepito, porque yo he conversado con algunos peloteros de Grandes Ligas y todos se encuentran entrenando al máximo. Bueno, Randy Arozarena personalmente me dijo que no, que él estaba entrenando, que vino ese día a compartir con muchas amistades que tiene aquí en Miami. Vino con su hermano, que a propósito es jugador del equipo de Tampa de fútbol. En estos días lo voy a entrevistar en Deporte con los Grandes, al hermano de Randy, porque Randy me dijo que no, que él no puede hablar con la prensa mientras dure el paro laboral, ¿no? El sindicato le recomendó que nadie pueda hablar con la prensa. Es una recomendación.
Perdón, pero ya muchos peloteros están hablando con la prensa.
Pero tiene que pedir permiso. Le tiene que pedir permiso al sindicato por escrito. Espera. Y bueno, ellos te dan permiso.
Hay unas declaraciones de Marcus Stroman contra el comisionado Robert Manfred, que se me paran los pelos de punta cada vez que la leo, y otra de Adam Wainwright. Básicamente lo mismo. Todo el mundo, todos los peloteros echándole la culpa al comisionado del béisbol y a los dueños de equipo por lo que está pasando. O sea que yo no sé a quién le están pidiendo permiso a estos peloteros.
Es el que paga los platos rotos, pero él se ve presionado también por los 30 dueños o dueños mayoritarios de las 30 organizaciones de Grandes Ligas. Y él dice lo que le expresan los dueños de equipos. O sea que él tiene que defender a los dueños, no a los jugadores. Claro. El sindicato es el encargado de defender y representar a los jugadores. Y en ese comité ejecutivo del sindicato hay un total de 8 peloteros de la Grandes Ligas. Ayer estuvimos hablando de un pitcher que bueno, hizo sus declaraciones a ESPN, siempre por supuesto con autorización del sindicato, ¿no? Pero esa es la regulación que tiene los peloteros de la Grandes Ligas. No puede hacer declaraciones de prensa hasta tanto termine el paro laboral. Eso es lo que está pasando, Pepito, pero como yo te decía, si el viernes se aprueba de forma oficial, yo creo que hay tiempo porque los peloteros están entrenando, siguen haciendo su minicampo personal en su estado, en su ciudad, y creo que no va a haber problema. Entonces, poner la maquinaria a funcionar durante el fin de semana a lo que es la empleomanía de todas las instalaciones, y bueno, ya yo creo que ya la próxima semana, quizá no sea el lunes, pero puede ser miércoles o jueves, un retraso de 2 o 3 días, pero eso no tiene nada que ver, 2 o 3 días no, en el campo de entrenamiento no pasa nada. Perfecto. Porque los jugadores de cuadro y los jardineros se reportarían al fin de semana, o sea que estaríamos en
y mañana
tiempo todavía.
Es el día número 69 de este cierre patronal o paro laboral en el béisbol de las Grandes Ligas, así que, damas y caballeros, es imperativo que se pongan de acuerdo ya esta semana, porque si no, de otra manera, comenzaría un poquitín tarde la pretemporada. Y posiblemente, yo te voy a decir una cosa, Demio. Los dueños de equipo saben que nadie necesita un mes de partidos de exhibición en la pretemporada. Es bonito tenerlos para conocer los peloteros bien, para ver el desarrollo y el talento que tienes, pero no es necesario. Puedes tener 2 semanas de partidos de exhibición, o sea, la mitad, y funcionar perfectamente bien. Y ya ellos están pensando en eso.
Es verdad.
Así que ahí está la musiquita. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Todavía falta baloncesto profesional de la NBA. La sección olímpica y los sultanes del swing están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
El auditorio es tremendo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde El Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Vertica Arrabal. Detrás de los controles en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Por el Combrex vía digital tenemos a Edemio Navas González. Y damas y caballeros, un aplauso desde el Vedao, Cuba. Tenemos a Omar Tigres. Muy buenas noches. Estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe. Un abrazo para ti, para Edemio, para Juanito y para todo el equipo de Radio Martí. Y para todos los fans alrededor del mundo.
¡Qué entusiasmo! Oye, te queremos contratar porque estás con un entusiasmo ahí que... Sí. ¡Qué barbaridad! Sí, Mr. Omar Tigres, aprovecho, sí, claro, por eso te queremos mucho. Aprovechamos que estamos en la sección del baloncesto de la NBA para informarte que hay una guerra feroz, pero feroz, entre los Pistones del Detroit y el Orlando Magic para ver cuál de los dos es el peor equipo del baloncesto de la NBA.
Sí, 12 victorias, 41 derrotas, 12 y 43 Orlando. Quiere decir que están luchando ahí por el último lugar. Está bien, que ojalá que los Pistons queden en el último porque puedan coger el mejor jugador en el próximo draft. La noticia buena para Detroit fue que Cunningham fue el novato del mes. Que Cunningham, que vengo hablando de él varias veces, y como que un muchacho que parece que va a ser muy bueno. Pero como equipo es un desastre, esperemos que el próximo año esté mejor.
Buenas noches, correcto, campeón de Detroit.
Buenas noches, Edemio, ¿cómo tú estás?
Todo bien, todo bien.
Qué bueno.
No, algún día el Detroit va a ganar la Serie Mundial. En el 2012, señores, será el favorito para ganar a San Francisco. Y bueno, recibieron una barrida por culpa del Osito Panda, ¿verdad?
Sí, Edemio, claro. Y por culpa del descanso de una semana que los enfrió y no pudieron... Realmente con ese gran equipo, la verdad.
Sí, yo también pienso eso. Omar Tigres, ese comentario que tú acabas de decir, que bueno, tú quieres que los Pistones terminen en el último lugar para que tengan el reclutamiento número uno. Tú sabes que eso es justamente lo que el béisbol de las grandes ligas, lo que el sindicato de los peloteros quiere reformar para que no venga en juego, porque dice que los equipos de béisbol están perdiendo a propósito para tener el primer reclutamiento, el número uno, y en la NBA, yo sé, o sea, me consta que también en el fútbol americano se da mucho. Equipos dicen, ¿sabes qué? Si perdemos este último partido, vamos a tener el mejor muchachito universitario, así que vamos a perder este partido. Pero eso es justamente lo que los sindicatos quieren abolir, la oportunidad de tener el primer reclutado si terminas peor en la liga.
Sí, Pepe, muy cierto, pero fíjate, eso es una lotería. No siempre el número uno va a ser el mejor jugador, ni mucho menos. Está demostrado, por ejemplo, el año de Justin Verlander. Verlander fue el número dos. El número uno fue un pitch llamado Mark Bush. Nunca sirvió para nada. Y sin embargo, Verlander es una superestrella y no fue el número uno.
Correcto, correcto. Bueno, uno que prometía mucho también, Billy Beane, el que ahora es gerente general de los Atléticos de Oakland. No me acuerdo si era número uno, pero definitivamente estaba entre los mejores del país. ¿Y tú sabes cuánto duró en las Grandes Ligas? 3 semanas.
Ciertamente, cierto, cierto, cierto. Mike Trout tampoco tuvo una buena posición y es uno de los mejores jugadores, si no el mejor.
Sí, pero tú sabes que en el fútbol americano está un poquito más asegurado que en la pelota y también en la NBA. Los muchachitos universitarios que generalmente llevan el título como número uno, ya sea en quarterback o running back o pateadores o lo que sea, generalmente, te estoy diciendo, de cada 10, 8 brillan, o por lo menos les va como todo el mundo pensó que les iba a ir en su primer año jugando profesionalmente. Y por supuesto en la NBA también. En la pelota ya es un monstruo totalmente distinto.
Cierto, Pepe, cierto. Pepe, yo estoy de acuerdo con Edemio, yo estoy seguro que se va a resolver el problema. Soy seguro que sí. El mejor Orioles está ahí en aprieto y tiene que salir de eso.
El mero hecho de que estén reunidos en este momento los dueños de equipo, los 30, y estén trabajando en un plan de batalla para presentárselo al sindicato, yo también creo que el sindicato ya se dio cuenta de que lo que ellos querían no lo van a obtener, de que hemos tenido 2 años de pandemia, de que las cosas no marchan bien en el país, en el mundo, y es un poquito ridículo. Yo sí pienso que les van a hacer una oferta bastante buena en lo que respecta al salario mínimo para todos los peloteros profesionales. Ven acá, en este mundo, ¿cuánta gente tú conoces, okay, que gana $700,000 al año por garantizados, okay, por jugar un juego de pelota?
Oh, no, muy cierto, Pepe, y te retiras a los 45 años y estás ganando dinero joven. Increíble, el béisbol es el béisbol.
Correcto. El béisbol continúa siendo el deporte mejor pagado de todos los deportes organizados en Estados Unidos. Y no solamente eso, un deporte que si tú te cuidas, puedes tener una carrera profesional de 15 años muerto de risa. No es como el fútbol americano, que la mayoría de los futbolistas juegan 4 años y ya se lesionan y tienen que retirarse. En el baloncesto hay algunos que duran 10 años, pero muy poquitos duran 14, 15, como en la pelota.
Pepe, ¿tú sabes cuántos pollos tropicales se ha comido el Guajiro desde que se retiró? Ha vivido bien.
Tú sabes que el Guajiro me dijo que le dieron otro aumento de sueldo el 7 de enero. Le dieron 2 aumentos de sueldo. Uno del Seguro Social y el otro de la pensión del béisbol de las Grandes Ligas. Yo le dije, Guajiro, pero la inflación fue 8% el año pasado. Ah, no importa, a mí me dieron 15% en uno y 14% en el otro. Imagínate tú.
Increíble.
Qué buena vida la del Guajiro Peña.
No, nunca pero me la, han pensión, pollo. La pensión, como dice Pepito, normalmente crece, a lo menos puede crecer 3%, pero este año creo que fue como un 8-9%. Bueno, la seguridad social fue para todo el mundo 5.99. O sea, de cada $100 que tú recibas de jubilación, de seguridad social, te aumentó $5.99. Sí. 100 mil, tu seguridad social aumentó 5.99 y así sucesivamente va creciendo.
Básicamente lo que te está diciendo Edemio, Omar, es que ya él está contemplando el retiro y está muy bien informado. En
bueno, déjame decirte que los primeros días de enero yo llamé a la seguridad social, que a propósito no hay muchos empleados y estuve como una hora esperando el teléfono y la persona que me atendió, no un puertorriqueño muy amable, me dio tremenda noticia, porque por lo general uno espera un aumento de un año a otro, no tan grande, pero Pepito, llama a tu seguridad social para que tú veas que cómo te aumentó. Claro, tú eres más joven, pero eso le aumenta a todo el mundo, es parejo, pero el aumento fue grandísimo.
muy bueno, tienes garantizado dar algún viajecito o algún crucero de vez en cuando.
No, Edemio quiere más que eso. Edemio quiere un apartamento en España y una casa en Michigan. Tú sabes que Edemio también se ha convertido en un tremendo fanático de Michigan.
Ah, sí. ¿Por qué?
Dile.
No. Bueno, Michigan tiene la ventaja que tiene Michigan, que tiene ahí mismo a Detroit, está Cleveland cerca, está Milwaukee, cruzando un tuba de Grand Rapids a la otra parte, está Milwaukee, está sí. Los Cachorros de Chicago, está los Medias Blancas de Chicago, o sea, hay un grupo grandísimo de equipos grandes.
Pero tú tienes familia ahí también.
No, Michigan no me gusta porque el frío no es fácil, el frío, y Pepito y yo vivimos en Washington, y en Michigan hay un poquito más de frío que Washington, de sé que Virginia, la zona de San Mérida.
Pero nadie se muere de frío, no pasa nada, no, pero nadie se muere de frío, ni en Michigan, ni en este país.
Te regalo a Michigan, Pepito, para vivir, no para vivir. No. Muy para bien, vivir me voy para Málaga mejor.
Correcto. Bueno, ya les conté que el Miami Heat está al frente de la Confederación. Los partidos esta noche, ya los hablé en el noticiero de las 6, pero se los puedo repetir. Con muchísimo gusto se esperan esta noche en el baloncesto de la NBA. Ya comenzaron 5 partidos, Phoenix en Filadelfia, Indiana contra Atlanta, Boston versus Brooklyn, los Clippers en Memphis, Houston, Nueva Orleans, los Pistones en Dallas, Nueva York contra Denver, y el partido de la noche que va a ser transmitido por TNT por todo el territorio nacional, los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee contra los Lakers de Los Ángeles, luego Orlando contra Portland, Así que si Orlando gana y los Pistones pierden, los Pistones son oficialmente el peor equipo de la liga, ¿ok? De toda la liga.
Terrible.
Y Minnesota contra Sacramento. Así que, bueno, ¿algún comentario más sobre el baloncesto de la NBA?
No, el que está increíble. Aunque lo que pasa es que el G a veces tiene racha que gana 4 o 5 y después le sucede lo contrario. O sea, coge rachas adversas, coge rachas positivas. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero ahí en los 6 primeros lugares del este hay una fuerte lucha.
Correcto.
Hay un cachumbambé.
Así mismo. Pero yo te digo una cosa. Menos mal que el Miami Heat está en la división del este. Porque aún con ese récord que tiene, que está de primero en la Confederación del Este, si estuviera en la Oeste, estaría en el quinto lugar.
Cierto.
Bueno, el mejor equipo hasta el momento es Golden State, que tiene una buena cifra de victorias, ¿no? Es el mejor equipo que está. Pero yo creo que sí, que al menos el Miami está en tercer, cuarto lugar en general, ¿no? En la tabla de posiciones del baloncesto. Pero yo creo que sí, que no debe tener problemas para avanzar. Recordar que hace un par de años fue a la final contra los Lakers, sorprendió con esa victoria, ¿no? 4-1 contra el Milwaukee, que es el actual campeón, ¿no? Pero yo creo que el Heat tiene un equipo para ser contendiente, incluso para estar en la final de este año. No tanto como hace un par de años, pero yo creo que sí que puede hacer un buen papel, llegar quizás a las semifinales. Lo que pasa es que el Milwaukee está a uno y medio, están los Toritos y Cleveland, a dos Filadelfia, el Toronto está a 4.5, que ya fue campeón una vez. Y bueno, por el este sigue la ventaja entre Phoenix y Memphis, que es el tercer lugar, es de 7 partidos, una ventaja amplísima.
Correcto. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la próxima sección, que es justamente nuestra sección olímpica? Bueno, a nosotros los cronistas deportivos no nos gusta cuando las Olimpiadas son en Asia. Les voy a decir por qué. No podemos comenzar tempranito y de mañana con el medallero olímpico, porque nosotros, cuando yo grabo los deportes que todos ustedes escuchan por la mañana, bueno, yo pudiera dar el medallero hasta esa hora, pero ¿qué pasa? Ya a las 8 de la mañana, ya en China, ya son las 7 de la noche y ya prácticamente ha terminado y el medallero olímpico cambia de pie a cabeza. Así que lo que les voy a dar ahora son lo que tenemos hasta el cierre de hoy, justamente porque ya en China ya es mañana.
Y Suecia y Pepito, está de primera. Y Pepito, me llama la atención que la delegación de Estados Unidos, claro, estamos comenzando prácticamente, ¿no? Aparece en el puesto 17. Con 4 de oro y una de bronce. Ayer tenían 3 de bronce. 3 de plata. Hoy 4 de plata y una de bronce.
Sí, Suecia está de primera con 4 de oro, 6 en total. Holanda con 3 de oro, 7 en total. China, 3 de oro, 5 en total. Alemania, 3 de oro, 5 en total. Noruega, 3 de oro, 8 en total. Italia, 2 de oro, 7 en total. Lo que se llama China, pero no es, perdón, el equipo ruso que no puede competir bajo la bandera rusa, 2 de oro, 10 en total. Austria, 2 de oro, 7 en total. Eslovenia, 2 y 5. Y Estados Unidos, como les dijo Edemio, 0 de oro, 4 de plata, 1 de bronce, 5 en total. Yo les digo una cosa, con esto del COVID, los Juegos Olímpicos este año no tienen sabor a Juegos Olímpicos.
Así efectivamente, que, sí.
Omar Tigres, cuéntanos cómo se está, si es que se está cubriendo la televisión y la radio del Estado. ¿Le están metiendo mano a los Juegos Olímpicos Invernales o no prácticamente a nadie le importa?
Pepe, te soy sincero, yo no sé darte esa información. Pepe, veo muy poco en la televisión, muy poco.
¿Qué ves? El paquetazo. El paquetazo.
Exactamente.
Yo con las personas que hablo en Cuba, el 99.9 me dice lo mismo. No veo la televisión cubana, no me interesa, lo que veo es el paquetazo.
Exactamente.
Y a mí me pasa igual. Señores, eso es crítico.
Sí, porque bueno, mira, vienen películas de estreno, ahí vienen documentales muy interesantes de Discovery. Entonces te tienes una semana para ver una serie de variedades de deportes también, y que vas a ver, no sé, las series nacionales han perdido mucha calidad y prácticamente yo ni las sigo. Tiene que ser cuando me pongo un jugador de Celta que trato de empezar a averiguar con qué equipo estaba y algo así.
Pepito, Pepito, y estamos hablando de una de las personas más fanáticas del deporte en Cuba. Y escucha lo que está diciendo. Dime tú, por ejemplo, un joven que lo que le ponen desde que amanece hasta que anochece, bueno, se lo ponían antes, no, fútbol, o sea, soccer. ¿Tú te crees, ese muchacho, que ese adolescente va a ir al estadio a ver béisbol cuando los mismos vecinos y los mismos amiguitos le dicen, no, de verdad, si los mejores peloteros son Pito Abreu, Yasiel Puig, son Harold Chama, fulanito, menganito, Gurriel, y entonces no hay incentivo para ver la Serie Nacional?
Sí, Emilio, estoy coincido contigo. Por ejemplo, en mi época, los cristales en mi terraza peligraban con las pelotas de béisbol. Hoy en día están seguros. Pagaron el seguro porque nunca una pelota va a chocar ahí con los cristales.
No se juega. Yo recuerdo en mi época, señores, cuando trabajé en la televisión cubana, bueno, primero en la COCO, que yo iba a hacer con mi grabadorcita, hacer entrevista al terreno de juego en el Estadio Latinoamericano, y que íbamos a primero a comer ahí. La prensa iba a comer primero y después a ver el juego de pelota, porque todo el mundo daba prioridad a la comida, ¿no? Que a propósito en esa época era bastante buena. Déjame decirte que el latino, cuando jugaban Industriales o La Habana en la serie selectiva, con Serrano, con Minero, con Veguero, con Enequenero, con Azucarero, estaba garantizado mínimo 50,000 fanáticos. ¿Es cierto, sí, o no es cierto?
Sí, muy cierto. ¿Tú recuerdas Changa Medero contra Manolito Hurtado?
55,000 fanáticos.
Sí,
garantizado. Lleno total. Es que el latino, sobre todo el sábado por la noche y el domingo a las 2 de la tarde, era lleno total. Y día entre semana, cuando venía Serrano, que bueno, en esa época estaban Alemán, estaba Cutiño, estaba Pacheco, Fausto Álvarez, Gabriel Pierre, Oreste Quindelán, ese equipazo, cuando venían a Latinoamericanos, señores, garantizado, martes, miércoles, jueves, 8:30 de la noche, luego terminaba 11:30, 12 de la noche, 55,000 fanáticos, eso era garantizado.
Ciertamente, como le gritaban cosas a los orientales, yo me recuerdo.
No, y el tintorero, sí, ¿te recuerdas, sí, que en paz descanse?
Cómo no. Eso era tremendo, eran los Marrones de La Habana, por Changa Medero, y Manolito Hurtado con los Industriales, aquello era un fenómeno. Era como una serie mundial, la verdad.
Sí, sí.
Es una tristeza que ya esos días en el béisbol cubano han pasado la historia. Y durante una generación completa, lo que ponían todos los días era fútbol. Yo no tengo ningún problema con que pongan balompié, aunque a mí me gusta el balompié. Pero sí, en un deporte como Cuba, que no se haga el esfuerzo por poner béisbol, si no el mejor béisbol del mundo, por lo menos un béisbol bueno, deja mucho que
decir. Bueno, Pepito, cuando se podía poner, estamos hablando de hace 15, 20, 30 años atrás, no se puso. O se puso en una ocasión, y por ejemplo, cuando venía Oakland contra los Dodgers de Los Ángeles y venía Canseco, que era el tercer bate, saltaba el segundo al cuarto. Cuando era Kendrick Morales, saltaba el tercero al quinto, y así sucesivamente.
Correcto.
O sea, así y mismo. La gente no es bobo, señores. Sí. Pero ahora es diferente, ahora tienes que comprar los derechos de transmisión de televisión a las grandes ligas, si no te metes una demanda.
Yo vi la serie mundial del 88 entre Oakland y los Dodgers, yo lo vi en el ICR.
Ahora el Hershey contra Canseco, Marguay, sí, aquel equipo.
Ese día con nosotros estaba Colonia. Pablo Miguel Abreu y estaba José, sí, Modesto Alcult también ese día con nosotros.
¿Dónde la viste?
En el ICR.
Bueno, yo estaba ahí en el ICRT con...
Bueno, estaba lo que... Te estoy hablando del año 88, imagínate.
88, vi esa serie mundial en el ICRT, 88, sí, 89 y 90.
Claro. A lo mejor ustedes dos se sentaron uno al lado del otro, ni siquiera se acuerdan.
Sí, no, yo sé que...
No, porque Pepito, lo que pasa es que se dividían. Yo la veía en la sala internacional, que éramos... Bueno, ahí fue Gómez Mena, iban dos o tres peloteros, pero la gente se repartía en diferentes lugares. Eso era escondido, sí, eso era secreto. Era un secreto de guerra.
Sí. Yo tenía un amigo que trabajaba en el noticiero, entonces él me pasaba.
Yo me recuerdo que en el primer juego, de Oakland contra los Dodgers,
sí,
Canseco vino a batear y conectó a jonrón con la base llena. Yo estaba grabando un beta, eran casetes Betacam grandísimos, sí, que ya no existen. Y yo lo estaba grabando un beta y me quedé corto y fui a la redacción deportiva, que era en el séptimo piso, y tenía que jugar al ascensor, que era el cuarto piso, al séptimo. Pero para andar rápido, subí la escalera rápido, y cuando subo, que en paz descanse, salía Héctor Rodríguez. Y lo primero que me dijo, Edemio, ¿cómo está el juego? Le dije, acaba de dar jonrón Canseco. Héctor Rodríguez, en paz de cáncer, la tremenda en esa época al béisbol.
Sí, y fue Grand Slam, no fue jonrón, fue Grand Slam.
Sí, un jonrón con la base llena, un Grand Slam.
Sí, Grand Slam, sí. Así que, dime, Mr. Sí. Tigres.
No, decía que Héctor Rodríguez, yo conversé con él varias veces, era fanático de los Gigantes de Nueva York.
Sí, ajá. Sí.
La pelota de Grandes Ligas, me recuerdo.
Imagínate.
Muy y bien, fanático, ¿qué le parece si nos vamos? Fanático a Tony, ¿no?
Sí.
A Tony vamos Oliva, a Tani sí. Pérez, fanático de todos esos peloteros. Pero era más fanático de Tani Pérez.
Sí.
No, pero ¿quién no lo va a hacer si ese es el héroe de todos nosotros? Muy bien, sí. Vamos a seguir hablando de pelota en la última sección del día, que es justamente la sección favorita del Vedao, los Sultanes del Sur.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, ya tengo dos colegas, Edemio y Mr. Tigres, que ellos están totalmente seguros que el problema del paro laboral del béisbol de las Grandes Ligas, de una manera u otra, se va a resolver este viernes y que la próxima semana arrancan los campos de pretemporada tal y como todo estaba previsto. Bueno, espero que sea así, pero no va a ser tan fácil. No les estoy diciendo que no lleguen a un acuerdo, pero por lo que yo he leído hoy, yo te digo una cosa, la contrapropuesta que le va a presentar la MLB al sindicato no va a ser ni remotamente lo que ellos esperaban. Y aquí vamos a ver quién se da el brazo a torcer primero. Y lo importante es que la temporada regular comience el 31 de marzo, como estaba previsto. Porque, por supuesto, nosotros tenemos muchos intereses. La gente en Cuba quiere saber de pelota. Hay muchos peloteros cubanos que se prometen mucho este año en las mayores. Así que vamos a cruzar los dedos para que la contraoferta sea por lo menos del agrado del sindicato y para que digan que sí y todo comience la próxima semana. ¿Qué les parece?
Sí, yo creo que sí. Adiós, dame tu palabra.
Yo creo que van a llegar a un acuerdo tan pronto como antes del jueves y esperamos buena noticia para ver si ya comenzamos el campo de entrenamiento la próxima semana.
Sí, exacto. Coincido con Edemio. En un matrimonio, una de las dos partes se tiene que poner de acuerdo o la ruptura llega. Y la ruptura no va a existir, porque ese es un negocio que tiene que prosperar. El béisbol siempre va a ser el béisbol. Y pienso que sí, que las cosas van a mejorar y que todo se va a aceptar, porque alguien tiene que ceder.
Sí, yo me imagino que... Sí, claro. Yo me imagino que le van a hacer una buena oferta al salario mínimo de todos los peloteros, porque ¿quién se va a quejar? Sí. Ustedes sabían que el año pasado el 40% de los peloteros de Grandes Ligas cobraron de una manera u otra el salario mínimo. Bueno, además, al cobrar 700,000 pesos al año, cualquier pelotero que suba por dos semanas de la AAA o de la AA le pagan $56,000 solamente por dos semanas. ¿Ustedes pueden creer eso?
Increíble.
Así mismo. Bueno, papito, Sí, no, termina Tigre.
No, decía que todos los nietos que uno tenga y todo eso tienen que jugar pelota. Es obligado.
Sí. Pero no veo tus Tigres ganadores este año.
No, todavía, Edemio. Edemio tiene muy buenas perspectivas porque tienen unos prospectazos de primera que van a subir. Pero todavía. Detroit tiene que pulir un poco más para poder llegar. Según la proyección para el 2022 deben de quedar en tercer lugar en la división. Yo no estoy de acuerdo que los Guardianes de Cleveland queden por delante. Sí, el Chicago White Sox. Pero bueno, esas son las predicciones. Sí. No siempre salen bien. Vamos a ver.
Si todavía tienes a Miguel Ángel Cabrera sofocando económicamente al equipo de los Tigres con ese salario. Imagínate tú lo que pudieran hacer los Tigres con esos 30 y pico millones de dólares.
Sí, es muy cierto, pero van a coger algo más. Porque desde que el paro laboral ya desaparezca, todos los equipos van a salir en la carga. Hay rumores que los Yankees ya están más interesados en Freeman que en un torpedero. El Detroit también quiere coger algún lanzador más para reforzar la rotación.
Sí.
Todavía. Carlos Correa todavía está en el aire y con alguien va a firmar con alguien, seguro.
Tiene un contrato de 200 y pico millones, 300.
Sí.
Bueno, con respecto a tu amiguito, ¿no? Al amiguito del Tigre, Cabrerita, el venezolano, ¿no? Tiene contrato firmado con Detroit hasta el 2025, cuando va a tener casi 43 años de edad. Pero para la campaña del 2024 y 2025, el equipo de Detroit tiene una opción de $30 millones. y para el año 25 también. Así que garantizado hasta el 2023. ¿Sabe cuánto ha ganado Cabrerita hasta el momento? O sea, hasta el año 2021. 336,410,623. Vamos a regalar al Tigre esos 623, ¿verdad, Pepito?
No,
como está 100 por uno. Tigre, ahora está 100 por uno, ¿no?
Sí, con ese dinero sí te compras casa, lo mismo en París que en la muralla china.
Sí, no, pero sí. En Cuba está 100 por uno ahora, ¿no es así?
Sí, sí, exacto.
Pero Omar, ¿verdad que a ti te conviene más tener euros? Porque ahora hay como una hostilidad contra los dólares en este momento en la isla.
Bueno, Pepe, digo, no, la verdad, los dos funcionan, pero bueno, el euro mejor, claro.
Sí.
Los dos funcionan.
Sí. Ay, Omar Tigre. Por eso que nos encanta tenerte en este programa, nos encanta tu sentido de humor. Ahora sí.
Muchas gracias.
Bueno, Pepito, Omar, un saludo. Un saludo a tu gente allá en Cuba, que está escuchando.
Sí, bueno, vamos a empezar por todos los muchachos de Camagüey, de allá de Villa Clara, Remedio, Ale, Michelle, Fidel en Camagüey, Danielito, Eri aquí en La Habana, se me escapan porque somos muchos, en Suiza mi amigo José González, que lo quiero como un gran hermano, nunca lo olvidaré, y en fin, toda la gente que nos quieren alrededor del mundo, y en especial para ustedes que nos hacen felices todas las semanas llamándonos.
Edemito. Sí.
No, mañana vamos a ampliar el tema porque ya se nos fue el tiempo, hablar de un señor que pudiera convertirse muy pronto en el manager número 66 en ganar 1,000 juegos en Grandes Ligas. Va a estar un año más con el equipo del Colorado. Me refiero a Bud Black, pero este tema quizá lo abordemos mañana, no lo ampliemos.
Sí, cierto.
Y para mañana quizás tengamos ya noticias sobre una posible contrapropuesta de la MLB para el sindicato. Así que, porque ya se está acabando el tiempo para las negociaciones. Ya llevamos 69 días de paro laboral.
Dicen las estadísticas que Detroit gana la serie, no va a la serie mundial en el 2028 y la pierde con los Dodgers de Los Ángeles. Son pronósticos.
Sí, son pronósticos, sí.
Y nos bueno, si te pones muchas profecías y no todas se cumplieron.
Si te pones a ver el equipo de los Medias Blancas de Chicago para el 2025, claro, ya sin algunos jugadores de los que están actualmente, ¿no? El pronóstico es que vamos a ver un roster de más de 8 peloteros cubanos en el roster de 40. Irregular alrededor de 5 cubanos. Claro, cierto, ya sí. Ahora vimos 4 cubanos y 4 titulares y muy bueno.
¿Mm? Sí,
correcto.
Porque Robert Moira es muy, muy jovencito, igual que Moncada. Pero ya Pito tiene sus 30 y pico años, igual que el Cachi.
Oscar Colás, lo que firmaron hace poco también.
Bueno. Colás jovencito, bueno, y está el hermano de Giuliano Giuseppe, está, bueno, Vera, el hijo de Vera, que es un prospecto grandísimo. El otro día hablé con Pepe Contreras. Y me dijo que se ha impresionado, él está entrenando a Vera, a Jorge Luis Vera, y dice que se ha quedado impresionado con el hijo de Vera. Bueno, él siempre fue gran amigo de Vera, que tuvo un accidente en Santiago de Cuba, y que está bastante bien a propósito, y el hijo que es uno de los grandes prospectos dentro de la organización de los Medias Blancas de Chicago. Pero ahí, Chicago tiene como 12 peloteros cubanos en la Liga Menor.
Cierto.
Sí. Bueno, ahí está la musiquita. Muchísimas gracias a Omar Tigres por estar con nosotros desde el Vedao. Muchas gracias a Edemio por estar con nosotros desde el aeropuerto. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Yo regreso con ustedes a las 10:25 para contarles lo que está pasando en el mundo deportivo. Hasta entonces, muy buenas noches y nos vemos.